Bueno, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? En esta lección voy a hablar de los pacientes resistentes al tratamiento, los pacientes que no hacen caso o, bueno, así, un poco de cómo hacer una reflexión y qué pautas te pueden ayudar a ti a tratar mejor a estos pacientes. Pero antes, como ya es tradición, pues empezamos con un consejo exclusivo. Quizás ya lo sabes si has estado en otras lecciones, pero siempre incluyo este extra al inicio de cada lección. Es un contenido único, pues que no comparto en ningún lado y bueno, como un regalo adicional. Vale, en esta ocasión, este extra, te quiero hablar de una pregunta que igual es necesaria hacer al principio de la terapia. Digo igual porque, bueno, no es algo hacerlo pautado siempre, pero sí que la tengas en la cabeza. Se trata de ¿qué esperas que te preguntemos? ¿O qué esperas de estas sesiones? ¿O qué idea tienes de lo que es ir a un psicólogo? La variante que prefieras, ¿vale? Y te explico por qué creo que es útil hacerla. Hace años yo escribía en el blog de Andainas, ¿vale? De la sesión, de la página web, vaya, para pacientes. Y bueno, aunque ahora está parado sin publicar, pues todos los meses Google me envía las estadísticas de las páginas más leídas del blog y además me envía lo que escribe la gente, las búsquedas que hace la gente que encuentra al final que acaban dichas páginas, ¿no? Bueno, si sabéis algo de Google, pues sabéis que esto es sencillo y que te lo envía todos los meses y ya está. Bueno, pues bien, todos los meses, siempre, siempre, siempre hay dos cosas que me llaman la atención. Y la primera es que la entrada del blog más leída es la de una entrada que se titula 5 cosas que un paciente no hace en terapia. La segunda entrada del blog más leída, por cierto, si tienes curiosidad, es sobre la ropa del terapeuta, que también me da que pensar, pero bueno, eso da para otra ocasión. No sé muy bien por qué a la gente le preocupa este tema, pero parece que sí. Es decir, pero volviendo a la primera, la gente busca activamente qué es lo que no se hace en terapia, ¿no? Esto entronca con la idea de que la gente, de que la gente aparece en mi página web de buscar en Google qué no hay que decirle a un psicólogo, ¿vale? Que esta es una de las frases por las cuales Google entiende que si alguien lo escribe, aparecen en mi página, ¿vale? Y también, por cierto, salen en mi página si teclean vestimenta de un psicólogo, que por lo visto también se busca bastante. Bueno, cuestión, para no desviarme del tema de la ropa. A las personas les preocupa lo que van a contar y lo que no. Traen unas expectativas de lo que es una terapia. Equivocadas o no, están ahí. Las ideas preconcebidas están ahí, ¿no? Y entonces está bien que nosotras como psicólogas las conozcamos. Y no sé, a mí me parece una buena manera de empezar, sobre todo si el paciente es a lo mejor adolescente, un niño o una niña, o si es la primera vez que va a un psicólogo. O también si vemos que la persona está especialmente nerviosa, pues yo pregunto esto. Y ya sé que hoy en día muchas webs explican qué consiste la terapia, lo que hay que esperar, lo que no, y la nuestra está incluida dentro de este grupo, ¿vale? Porque no estoy criticando esto, yo creo que me parece buena idea hacerlo, buena idea que esté, que se escriba, qué es lo que pueden esperar de una primera sesión, pero aún así. Pues por mucho que lo expliquemos, la gente puede venir, pues eso, con prejuicios o con ideas preconcebidas de lo que es la terapia o con experiencias pasadas de lo que es. Entonces, bueno, pues o bien porque lo han, eso, ideas, o bien porque lo han leído en otras webs o bien porque lo han visto en películas. Y ya sabes que las películas no se caracterizan por tener una buena referencia a nivel de lo que pasa en una consulta, ¿no? Así que además de poder ajustar lo que traen en la cabeza y tumbar mitos, el preguntarles a los pacientes qué esperan, oye, pues te sirve a ti para poder ajustarte en la medida de lo posible, claro, ¿vale? Que te puedes ajustar a sus preferencias. Por ejemplo, te pueden decir que vienen con la idea de que les des pautas o para X, ¿no? O con la idea de yo lo que quiero es buscar las causas de por qué me pasa esto. O con la idea de una terapia de pareja, pues es que queremos que nos ayudes, que medies entre nosotros para ver quién tiene razón. O con la ayuda, queremos entendernos mejor, ¿no? Todo esto es información. Pueden ser objetivos claros, vagos, no tienen sentido, pero bueno, es información de lo que tú puedes hacer para resolver el problema. A mí sí me dicen. Si esperan algo más reflexivo, como es la idea de entendernos mejor o buscar las causas, bueno, pues me puedo poner un poquito más reflexiva ya desde el principio y a lo mejor si me piden pautas, igual me pongo un poquito más directiva. Y entonces esto es una manera muy natural de ajustarse y personalizar la terapia. Y vale, bien, con esto terminamos el extra y vamos ahora con la lección de hoy. Y ya digo que no sabía muy bien cómo titular esta lección porque a mí no me gusta hablar de pacientes resistentes, pero al final, bueno, fue puro marketing, ¿vale? O sea, lo confieso, porque creí que era lo que mejor, lo que más gente iba a entender y lo que iba a captar más la atención, ¿no? Pero una vez que estás aquí dentro, lo primero que quiero aclarar es que hablar de pacientes resistentes impide la mejoría. Se produce por una pura profecía autocumplida en la que tú como psicóloga no te vas a esforzar en pensar en nuevas vías, se te va a notar la frustración y entonces efectivamente el paciente se resistirá a tus propuestas y acabará abandonando. Entonces, esta visión negativa de los pacientes que no colaboran, que no quieren hacer nada, que no quieren mejorar, que quieren seguir de baja, que solo quieren medicación, que solo quieren ingresar, no ayuda en absoluto, no ayuda a tener esta visión de los pacientes. Igual esto te cuesta verlo, o sea, te dices, sí, es muy bonita la teoría, pero luego cuando tengo el paciente delante, es verdad que no quiere nada, ¿no? A lo mejor estás pensando en un paciente concreto, pero te voy a contar una reflexión, a ver si te ayuda. Desde hace muchos años, de cuando yo era residente y estaba rotando en la unidad de agudos, y allí era muy común una expresión que se utilizaba, que era, este paciente lo único que quiere es ingresar, ¿no? Como una manera de que lo único que quiere es llamar la atención, en realidad no le pasa nada, lo que quiere es estar aquí dentro. Entonces, pues eso se decía eso cuando llegaba alguien que pedía el ingreso con muchas quejas, pero nadie veía ningún tipo de voluntad, entre comillas, de mejora por parte del paciente. Y a mí esta expresión siempre, al principio yo no sabía por qué, pero luego lo elaboré, nunca me gustó, porque pensaba que qué mal tenía que estar la persona con su vida para pensar que el ingreso era la mejor opción, ¿no? Porque, a ver, y justo la unidad esta donde yo estaba no era un horror, hay unidades peores, pero es que tampoco era un sitio agradable para estar ingresado, ¿no? Ingresado a ningún lado, pero para estar, no es ningún sitio agradable para estar. Así que quizás no es que estos pacientes no quisieran mejorar, es que no veían otra salida más que el ingreso y que las otras propuestas que se les hacía no iban con su manera de pensar o no era lo que ellos estaban esperando. Bueno, no sé si te ayuda esta reflexión, pero a mí sí que me ayuda, porque pensar que no hemos encontrado todavía la solución y que no hemos encontrado todavía la manera de ayudar al paciente, me parece que es una mejor forma de ver al paciente que pensar que es resistente al tratamiento o que no quiere cambiar. No sé, esto es para que le des una vuelta y reflexiones. Si tienes algún paciente así, verlo de esta manera a mí me ayuda a cambiar la perspectiva y a ser mucho más flexible. Entonces ya lo dijo, esto no me lo estoy inventando, ¿vale? No es algo que yo me haya inventado. Yo luego, cuando te dije, luego al principio lo pensaba yo y luego me ayudaron a elaborar, fue porque fui leyendo y una de las cosas que fui leyendo fue a de Schacher, que en su día, pues yo ahora no recuerdo si fue un artículo o un libro, no te lo puedo decir, pero declaró la muerte de la resistencia, ¿no? Como una crítica a resistencia entendida en el sentido psicoanalítico. Y planteó que el paciente siempre está dispuesto a colaborar. Y lo que ocurre es que no siempre colabora de la manera que a nosotras nos gustaría que colaborase. Porque pensar que el paciente no está motivado o que se resiste al cambio, que se resiste a la mejora, provoca que la relación terapéutica se convierta en una especie de lucha por ver quién tiene la razón. Y aquí voy con el principal error que se puede cometer, que es el de no ser flexibles, ¿no? Obcecarnos en que comprenda nuestro punto de vista o nuestra teoría o nuestra manera de ver su problema es la mejor manera de fracasar como terapeuta, ¿no? Piensa que las teorías son solo teorías, no son la realidad, ¿no? Esto ya lo he comentado en alguna ocasión, pero bueno, lo voy a repetir porque me parece algo fundamental. Las teorías psicológicas, la de terapia breve, la terapia familiar, la terapia cognitivo-conductual, la del MDR, la que tú quieras, son mapas. Representan un territorio, pero no son el territorio, no son la verdad absoluta. Por lo tanto, si una no nos sirve, pues oye, podemos coger otra, ¿no? Y si no sabemos, porque solo sabemos una de dos, nos formamos en alguna otra para tener una visión más amplia, o hacemos lo que te voy a contar a continuación, ¿no? De acoger la teoría del paciente. Vale. Para que veas un poco, siguiendo con la metáfora, un mapa de curvas de nivel pues puede representar muy fielmente el territorio de Barcelona, pero si queremos llegar de una calle a otra, pues oye, igual es mejor coger un plano, ¿no? Entonces, si nos aferramos a una sola teoría, por muy exacta, por muy buena que nos parezca, porque encaje todo, pues tal vez nos vaya bien en la mayoría de los pacientes. Pero habrá algunos a los que tu planteamiento no les sirva. Entonces, con ellos, pues puedes hacer dos cosas. O los derivas o cambias el planteamiento. Pero si los derivamos, ¿vale? Ojo, con esto de las derivaciones, hay que explicarles muy bien que los derivas porque tu planteamiento, porque tu manera no encaja con ellos. Y entonces, pero eso no quiere decir que la psicoterapia no les vaya a servir. Entonces, les invitas a que busquen otros psicólogos con otros enfoques y que tal vez otros les puedan ayudar. Incluso si tienes ya algún colega que sabes que trabaja de una forma un poco diferente o tal, pues ya los derivas a ellos, ¿no? Entonces está bien. A veces no sirve de nada derivarlos a otros que trabajan de la misma manera, ¿vale? O sea, no, eso igual sí que no tendría sentido, pero trabajar con otras, pues conocer a otros enfoques, psicólogos que trabajan con otros enfoques y derivarlos, pues está muy bien. Y por cierto, ¿vale? Porque aquí es te voy a dar algo concreto para que tengas una referencia de cuándo hay que cambiar de mapa, ¿no? Bueno, nosotros pues empezamos con un mapa y oye, ¿en qué momento hay que cambiarlo? Nosotros tenemos la referencia siguiente, que nos basamos en lo que son los estudios de eficacia, ¿no? Y es que si a la tercera sesión no hay ninguna mejoría, por pequeña que sea, nos planteamos un cambio de enfoque, ¿vale? ¿Por qué? Porque los estudios dicen que si a la tercera sesión no se ha iniciado ningún tipo de cambio, las probabilidades de que suceda en la cuarta o la quinta bajan considerablemente. Entonces esto puede parecerte muy fuerte porque es la tercera sesión, muy rápido, jolín, mucha presión, pero son solo tres sesiones. Pero ojo, hablo de iniciar un cambio y no es tanto si lo piensas. Y si no me crees y ya tienes algunos pacientes y si no, pues oye, pregúntales a alguien que conozcas, revisa las historias. Y mira a ver en cuántas de estas historias has notado al menos un pequeño cambio de la primera a la segunda sesión. Y seguro que te sorprendes del resultado, seguro que son más de las que te imaginas. ¿Vale? Entonces, si no ha habido ningún cambio, hacemos casi como una primera sesión de nuevo, ¿vale? Intentando hacer un poco lo que te voy a explicar ahora, de aceptar la teoría del cambio del paciente, ¿vale? Entonces, en esta lección lo que quiero que aprendas, además de tener en cuenta esta flexibilidad, es a utilizar la propia teoría de los pacientes para el cambio, ¿no? Porque cuando ninguna teoría psicológica puede ayudar y no sabemos qué más hacer, hay que preguntarles a los pacientes por su mapa, ¿vale? Por su propia teoría. Todos los pacientes tienen su propia teoría también. Pero antes de ir en el paso a paso de esto, ¿no? En el cómo hacer una entrevista para ver el mapa de los pacientes, voy a insistir un poco en intentar que comprendas a estos pacientes resistentes, entre comillas, ¿vale? Estos pacientes que quieren estar mejor, pero no hacen nada de lo que propones. A veces puede ocurrir, ¿vale? Y te cuento esta posibilidad para que la tengas en la cabeza, puede ocurrir que estos pacientes tengan un dilema. Quieren cambiar, pero quieren cambiar, saben que tienen un problema, quieren mejorar, pero quieren hacerlo por ellos mismos y consideran una especie de humillación el pedir ayuda. Imaginaos que una persona se siente tan mal, que reconoce la necesidad de pedir ayuda, pero a su vez el hecho de pedir ayuda le hace sentirse incapaz. Aún así, pues se traga como su orgullo o lo que sea y acude a un psicólogo y este psicólogo se pone en la posición de experto y no tiene en cuenta las opiniones de este paciente. Entonces este paciente se sentirá aún peor porque dirá, ostras, es que he hecho el idiota, ¿no? Sobre todo a veces cuando ven algunos psicólogos como que parece que la cosa es muy fácil, ¿no? Entonces el paciente eso se sentirá peor y oye, para preservar su dignidad, tenderá a defenderse como pueda, pues a lo mejor no haciendo caso o no mejorando a pesar de hacer todo lo que le manda el terapeuta o no hacerlo o ponerlo en duda, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Cómo podemos lidiar con esto? No es señalándole esto, porque esto le haría todavía sentirse peor, sino que es explorando y preguntando antes de proponer nada. Entonces, preguntando por sus fortalezas, por lo que se le da bien, por lo que él o ella opina que le está ocurriendo, ¿no? Tanto si es un adulto como si es un menor, todos tienen alguna teoría, aunque sea un poco disparatada, ¿vale? Aunque nos parezca disparatada, ojo, porque una teoría es un mapa. Y preguntar todo esto no es solo para crear alianza, sino para ver qué camino está dispuesto a recorrer este paciente. Y también bajar un poco el nivel de experto. Hay pacientes que sí que les gusta que tú les expliques, que les des indicaciones directas, qué tal, pero hay otro tipo de pacientes que no, que les ocurre esta especie de paradoja de necesito ayuda, pero si acepto la ayuda quiere decir que yo no soy capaz, entonces esta ayuda no me va a ser, vale, toda esta historia. Y entonces bajar un poco el nivel de experto y a veces, oye, pues no tener miedo de decir, me lo tengo que pensar. Tengo que reflexionar sobre tu caso o pues déjame que lo piense la próxima semana y te digo algo. Estas frases a veces es lo que están buscando ellos. Alguien que les diga que su problema no es tan fácil como se piensa la gente, ¿no? Es un poco de validación de lo que están sintiendo, lo que están viviendo. Y bueno, además hay que pensar, ¿vale? Y sigo con el tema de la flexibilidad, que hay muchos caminos para llegar a una mejoría. Incluso te voy a contar un ejemplo un poco extremo. El retirarse a tiempo puede ser uno de ellos, ¿vale? Retirarse a tiempo quiere decir dejar de atender al paciente, que no es darle el alta ni es derivarlo. Te lo cuento con un ejemplo. Recuerdo una paciente que había estado, bueno, prácticamente toda su vida adulta en psicólogos. Yo creo que tenía, no sé, 27 años o algo así. Bueno, pues había estado pues, desde los 17 años en psicólogos y psiquiatras. Siempre con un estado de ánimo bajo, siempre como que la vida le costaba mucho y que nadie la había podido ayudar. Y lo que le ocurría es que cada vez que cambiaba de psicólogo mejoraba un poquito, pero enseguida volvía a estar mal y a no sentirse capaz de hacer nada y a cuestionar al psicólogo, a cuestionar la terapia, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, llegados a este punto, claro, yo veía que me estaba haciendo lo mismo que había hecho con los otros 5 psicólogos con los que había estado. Y le planteé que a lo mejor el cambio que necesitaba era dejar de acudir a psicólogos, ¿vale? Dejar de hacer más de lo mismo, ¿no? Y pensar qué haría ella si no tuviera la esperanza de que alguien fuese a dar con la tecla. Entonces, bueno, al principio no le gustó un poco, pero luego reflexionó y me dijo que, claro, entonces no tendría más remedio que pensar ella en una solución. Así que yo lo que le propuse fue un descanso de la terapia, transmitiéndole que ella era capaz de encontrar esa solución, ¿no? Y que, oye, que si se le volvía a atascar siempre podía volver. Bueno, no la volví a ver, ¿de acuerdo? Pero de repente empezó a llegar gente y cuando les preguntamos que de dónde, bueno, cómo nos conocieron y tal, resulta que era esta paciente que les había recomendado. O sea que, bueno, por lo menos empezamos, tenemos buena señal. Y luego más adelante además supe por terceros que, bueno, que debía estar algo mejor porque había empezado a encauzar su vida. Se había apuntado a un módulo, se había, bueno, había hecho una serie de cosas que me, bueno, fueron a través de terceras personas, pero me hicieron indicar que a lo mejor estaba, que había encontrado esa solución, ¿vale? Bueno, ¿cómo se hace? Vamos un poco ahora con el paso a paso este de trabajar con un caso complicado o un caso resistente, como le queréis llamar, ¿no? La teoría no nos vale, como hemos visto, aferrarnos mucho a ella puede incluso empeorar la situación. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es reaprender una nueva teoría, que es la del cliente, ¿vale? Y para ello, yo me voy a basar en esta explicación en el libro Psicoterapia con casos imposibles, de Duncan, Havel y Miller. Es un libro ya, es antiguo, yo creo que está descatalogado, pero yo creo que en algunas bibliotecas, o a lo mejor de segunda mano, lo podéis encontrar, ¿no? Que es un libro bastante interesante, por cierto. Bueno, nos habla que para aprender la nueva teoría del cliente hay 3 fases de la entrevista. Yo las voy a nombrar aquí, pero yo en realidad las veo como que se hace todo a la vez, ¿vale? Pero entiendo que es por meras cosas didácticas, ¿vale? Una cuestión didáctica, pues hay que dividirla. La fase, pues, es explorar, descubrir y validar. Ahí tampoco tiene mucho más. Voy a poner ejemplos para que esto no quede muy teórico y no quede todo muy, hay que explorar, hay que descubrir, hay que validar, sino vamos a ver qué significa cada cosa, ¿no? Bien, explorar significa escuchar al paciente en su lenguaje, no pasando por el filtro de la teoría lo que él nos cuenta. Es decir, de la manera más literal, ¿vale? Es escucharlo de la manera más literal posible. Y también explorar significa no limitarse al síntoma o al problema, sino que explorar otros aspectos de la vida del paciente, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué conseguimos con ello? Bueno, pues primero, enganchar al paciente, ¿vale? Que a lo mejor ya está harto de hablar de síntomas, hablar de quejas, hablar de no sé qué, y le empiezas a hablar de otra cosa, y a lo mejor luego te vale para la fase de descubrir que vamos a ver después. Ya por eso digo que esto es como un poco raro dividirla, pero bueno. Otro objetivo es de la exploración y de esta manera de preguntar por otras cosas, si, de la manera más literal, sin pasar por el filtro de sin pensar, ay, es que esto es un, yo qué sé, es una creencia irracional, o esto es un pensamiento distorsionado, o esto es una disociación, o esto, vale, o sea, no, contarlo, o sea, vivirlo todo de la manera más, más literal posible. Esto hace también que nos aseguremos de que el cliente, o el paciente, o como le queréis llamar, ya me tengo un lío hoy, tenga una experiencia positiva de la relación y de la terapia, ¿vale? Nosotras decimos siempre, al principio de las sesiones, al principio de la terapia, que el objetivo de la primera sesión, especialmente de todas, pero especialmente de la primera, esto es algo que le decimos a los pacientes, ¿vale? No es recabar la máxima información posible, sino que el paciente salga de la consulta con la idea de que ha sido buena idea acudir, de que no ha estado mal, de que no ha sido una pérdida de tiempo, ¿no? Entonces, esto, tener en cuenta que este es el principal objetivo, nos hace pues, tener una mente más abierta, de que procurar que la conversación sea agradable, etcétera, etcétera, ¿vale? Y luego, lo último para explorar es pues, aprender la teoría del cambio, ¿no? Del cliente. En qué cree, cuál es el problema, a qué se lo atribuye, qué ha intentado hacer para solucionarlo, por dónde cree que tendrían que ir los tiros, ¿vale? Conocer el mundo de la persona que acude a consulta nos puede ayudar a descubrir ideas y recursos que de otra manera no saldrían a la luz. Un ejemplo un poco tonto y prototípico, ¿no? Pero bueno, lo voy a contar. Era un chico que vino a consulta por un problema de control de impulsos, ¿no? Voy a contar esto igual, bueno, os lleváis las manos a la cabeza porque lo que le... Bueno, ahora os digo. El caso es que se ponía muy nervioso cuando se enfadaba, perdía el control, nunca llegó a agredir, pero bueno, sí que gritaba, sí que, bueno, como que se enfadaba mucho y era, bueno, desagradable, ¿no? Entonces, explorando su mundo, descubrimos que lo que le gustaba mucho era andar en moto. Y que cuando viajaba en moto sentía que todo estaba en orden, que todo estaba bajo control y bajaba de momento porque era, claro, tenía que centrarse en la carretera, centrarse en tal, entonces ya estaba mucho mejor. Bueno, pues al final acabamos sugiriéndole que cada vez que sienta que todo se le va de las manos, que coja la moto y conduzca un rato. Y esto ya sé que va en contra, ¿no? Y que es un poco peligroso si una persona está muy enfadada, tal, pero es que esto es ajustarnos al cliente, ¿vale? Este paciente se tranquilizaba en la moto, no era peligroso, ¿vale? Nos aseguramos, le preguntamos, oye, pero has tenido accidente, ta, ta, ta. No, porque es más, él se centraba mucho en la moto, ¿vale? No era, bueno, eso, ya me entendéis, ¿vale? No quiero liarlo más, ni quiero defender esto. Pero la cuestión es que si no le hubiésemos preguntado por sus aficiones, esto nunca nos lo hubiera contado así de pasada, ¿no? Y entonces no hubiéramos podido utilizar este recurso. Y a lo mejor lo hubiéramos planteado pues, que hiciera una actividad de desconexión, así en genérico, o darse un paseo, o una técnica de relajación o de respiración. Pero en realidad no fue, oye, ¿tienes alguna afición? Sí, andar en moto. Ah, qué bien, y pasamos al siguiente. No, no. Estuvimos varios minutos hablando de las motos, de cuántas motos tenía, de qué tipo de moto, de si iba, si estaban algún grupo de moteros, si hacían salidas, si no, de lo bien que le sentaba andar en moto. No, no fue así una pregunta check, ¿no? De aficiones, motos, check, pasamos a la siguiente. No, nos paramos ahí mucho, ¿no? Entonces, él también se estaba escuchando hablando de esto. Y por lo tanto, la propuesta de, oye, pues a lo mejor cuando sientas que todo se te va de las manos o que sientas que vas tal, si puedes, pues coges y te vas con la moto. Para él esa propuesta pues tenía todo el sentido del mundo. Entonces, claro, para poder explorar el mundo del cliente, para poder hacer todo esto, pues es necesario verlo primero como una persona competente y capaz y no como un conjunto de síntomas y debilidades. Este era un chaval, claro, ¿cómo explicarlo sin...? Pues un poco bruto, yo qué sé, con pintas, pues que amenazante, o sea, con una actitud, bueno, yo qué sé, de macarra, ¿vale? O sea, tenía un poco macarra y lo podías ver así, ay, no, pues este está en riesgo, en peligro, no sé qué, no sé cuánto. Bueno, lo vimos con una persona que era capaz de dejar todo a un lado, de hacer la moto, de ser muy colega de sus amigos moteros, de ayudar, etcétera, etcétera, ¿no? Y ojo, ¿vale? Esto no significa que desatendamos su dolor, su preocupación por el descontrol de impulsos, ¿no? Sino que escuchamos ambas partes. Escuchamos a la parte sana y a la parte enferma. Pero primero la sana, ¿vale? Y esto hizo, bueno, que este chico pues enganchara mucho con nosotras y que luego, bueno, pues pudiéramos, vale, la alianza se fortaleció y lo que al principio pensamos que era una cosa un poco resistente porque no quería hablar, porque no sé qué, ta, 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 bueno, pues al final se convirtió, bueno, pues un éxito y estuvo de alta y bien, ¿no? Vale, la siguiente fase es descubrir. A mí, a ver, estos autores con descubrir se refieren a descubrir posibilidades. A mí más que descubrir, yo reflexionando mientras hacía esta lección, me gusta más la palabra conectar. Porque con el ejemplo anterior, yo no descubro nada nuevo, sino que conecto puntos. Conecté el problema de descontrol con una solución que él nos había planteado, que era salir en moto. Conecté dos cosas. Entonces, conectamos los objetivos del paciente con posibles soluciones. O incluso conectamos el problema con su contexto y de esta manera lo redefinimos para que deje de ser un problema. Te cuento otro ejemplo. Vamos a llamarla Matilde, ¿vale? Y bueno, pues Matilde tiene 24 años y acudió a nuestra consulta acompañada y un poquito obligada, un poco mucho obligada por su madre. La madre no entró en la consulta, pero entró ella sola y nos contó, Matilde se presentó como, yo es que tengo muchos vicios y que necesitaba quitarse de algunos. Y con vicios se refería a consumo de porros, tabaco y acostarse tarde. Hablando con ella, en realidad a ella no le preocupaban estos vicios, ¿no? Esto era, la palabra vicio era de su madre, ¿vale? Ella decía que a Matilde lo que le preocupaba era que no quería cambiarlos. Se estaba ya rizando, porque yo no quiero dejar los porros. Esto es un problema, porque yo debería querer dejarlos, aunque no los deje, pero debería quererlo. Seguimos hablando con ella y nos cuenta que solo son un problema para ella cuando le impiden trabajar, ¿vale? Ella era música. Era compositora y se pasaba muchas horas con la guitarra delante del ordenador para terminar las canciones. Y entonces pues decía pues, que a veces los porros lo nubilaban un poco y no lo dejaban pensar. Y al preguntar, bueno, le preguntamos por excepciones, si había algún día que sí trabajaba, nos cuenta que había días que sí se conseguía poner y trabajar todo el día pese al consumo de porros, ¿vale? Lo de los porros era diario. Explorando más, bueno, pues seguimos preguntando que, oye, qué diferencia hay entre los días que sí consigues y los días que no, porque vemos que los porros no marcan la diferencia, porque el consumo es el mismo. Nos cuenta la diferencia que se da al levantarse. Ella dice, oye, pues los días que me levanto y desayuno, luego me pongo a trabajar, pero si me levanto y lo primero que hago es formar un porro, pues entonces ya todo va cuesta abajo. Vale, en este caso hicimos dos cosas. Por un lado, aceptamos los objetivos de Matilde, cambiamos los objetivos, ¿vale? Esto ya lo hablamos en otras ocasiones, que no eran dejar los porros y acostarse temprano, sino que redefinimos su objetivo, que quería mantener un ritmo de trabajo diario. Eso era lo que ella quería y que a veces le costaba. Y sí decía que a lo mejor era por los porros, pero no tanto, porque a veces sí, a veces no. Bueno, estaba en esa etapa precontemplativa del cambio. Entonces, al asumir este objetivo, ella cambió en la terapia. Y se mostró mucho más abierta a explorar posibilidades, porque ya no trabajamos con el objetivo de dejar los porros, sino de vamos a intentar que mantengas un ritmo de trabajo diario. Con el tiempo, verá que para mantener un ritmo de trabajo diario tendría que reducir por lo menos el consumo, pero eso de momento tal. Y por otro lado, también encontramos una solución que a ella le pareció bien, que era, bueno, pues desayunar todos los días, nada más levantarse, simplemente. Esa era como la primera parte de la terapia, ¿no? Luego en otras sesiones posteriores, esto como la primera parte, como ejemplo de cómo conectar, ¿no? Y de cómo transformar los objetivos, de cómo ver el mundo del paciente de cómo transformar esta realidad, ¿no? Porque ya venía muy resistente, ya venía ya diciendo, es que no es que quiera dejar, es que no quiero ni dejar los porros, no sé por qué estoy aquí, que mi madre quiere que venga aquí a ver si me dais una charla para convencerme de que quiera dejar los porros cuando yo sé que no los voy a querer dejar. Entonces, manteniéndonos y mirando el mundo del paciente, pues conseguimos, vale, lo que quieres hacer es mantener un ritmo de trabajo diario. Vale. Luego, en sesiones más adelante, esto bueno, se fue trabajando, paso para adelante, paso para atrás, pero en la misma línea, una de las quejas era la de los horarios, ¿no? Entonces, ella decía que le gustaba mucho acostarse tarde, porque cuando todo el mundo duerme, era para ella un momento muy agradable de tranquilidad, en el que podía trabajar y podía, etcétera, ¿no? Podía hacer cosas, ¿no? Sin embargo, ella decía, jolín, esto no está bien, ya que una persona pues debería mantener unos horarios regulares, debería acostarse temprano, levantarse temprano y tal. Luego le empezamos a preguntar también, empezamos a indagar sobre la profesión, sobre qué es esto de compositora, intérprete, etcétera, y por la manera de trabajar. Y nos cuenta que en realidad, bueno, que está empezando a despegar y que ha empezado a hacer actuaciones cobrando. Y que estas suelen ser de noche, claro, las actuaciones de cantante. Y entonces a través de las preguntas, de decir, ah, bueno, pero entonces te viene bien, y empezar a conectar puntos, esta preferencia por el horario nocturno con su trabajo, ella se va dando cuenta de que preferir los horarios nocturnos tiene una ventaja para su profesión, ya que la mayoría de las actuaciones terminan de madrugada, eran, bueno, bastante de noche. Entonces, establecer la conexión entre su trabajo y su horario, bueno, le dio una nueva perspectiva de su problema y este dejó de serlo y dijo, bueno, yo en realidad duermo 8 horas, duermo 8 o 9 horas, bueno, lo fuimos dejando de esa manera. Bien, yo ahora según que estoy contando esto, igual piensas que este no es un ejemplo de caso complicado, pero sí lo fue, solo que lo descomplicamos desde el primer momento, porque una de las cosas que hay que hacer cuando notamos que un caso se complica es intentar descomplicarlo. Entonces, luego al contarlo, pues parece muy sencillo. Pero en realidad, Matilde era una paciente que no quería estar en terapia, que puso desde el primer momento que estaba ahí por obligación y estaba bastante a la defensiva, estaba cuestionando todo. Claro, y tal como lo he contado, pues parece no, que empezó a hablar enseguida. No, costó un poquito que empezase a hablar, costó un poco. Tuvimos que preguntarle por las aficiones, por no sé qué, hasta que se fue abriendo y nos dejó de ver como una amenaza, ¿no? O nos dejó de ver como los aliados de sus padres, ¿no? Vale, tenemos la tercera fase, ¿vale? Era explorar, descubrir, y lo último sería validar, ¿vale? Que es el último punto. Ya digo que no son fases, que se hace todo al mismo tiempo, pero con fines didácticos yo creo que lo han dividido así y a mí me pareció más o menos bien también para esta lección. Vale, validar es, vale, conocéis la frase, quiéreme cuando menos lo merezca porque será cuando más lo necesite, ¿no? Esta frase típica que, bueno, tiene un doble así raro con el contexto de violencia de género, pero si nos abstenemos de eso, se suele aplicar sobre todo en el contexto de crianza, ¿no? Los niños cuando tienen rabietas y se portan mal es cuando más necesitan de nuestro cariño y nuestra comprensión, ¿vale? Me voy a quedar con la parte bonita de la frase. Bueno, pues bien, en los casos de pacientes complicados pasa algo parecido. Cuanto más intratable parece el problema, más necesita el paciente que lo validen, ¿no? Entonces, explorar el mundo del paciente convierte pues, lo imposible en posible porque conecta puntos, pero validar al paciente hace que lo posible se convierta en probable porque le da al paciente esperanza, fuerza y confianza para que lleve a cabo esa conexión que tú has hecho. ¿Qué significa validar? Validar significa legitimar las preocupaciones del paciente, significa aceptar sus críticas sin tomarlas como algo personal, no ponernos a la defensiva. Poner de relieve la importancia de su lucha contra el problema y la importancia del problema mismo, ¿no? Y creer en el cliente y en su habilidad para resolver el problema. Y esto, claro, es complicado cuando uno no tiene herramientas o no tiene mucha experiencia y le parece todo un mundo, ¿no? Pero tenemos que creer de manera genuina que los clientes están haciendo todo lo que pueden para resolver sus problemas, ¿no? Y habría que grabarse a fuego la frase, a nadie le gusta estar mal, ¿de acuerdo? Que luego haya ganancias secundarias, que luego haya tal, da igual, el precio que uno paga por esa ganancia secundaria es muy alto. Y entonces la reflexión que hice antes sobre la unidad de agudos, ¿vale? Lo de que le pasa a este paciente que quiere ingresar, ¿no? Esa frase, yo siempre pues, me preguntaba que esa persona debería estar pasándolo realmente mal para pensar que la mejor solución a su problema era ingresar. Entonces mi manera de pensar me permitía validar a esa persona, de decir, ostras, cuánto sufrimiento tiene que haber para que quiera hacer esto. Y entonces me permitía verla así y no verla como alguien que solo quiere llamar la atención o lo que sea, ¿no? Y validar, ojo, en estos casos también significa no estar haciendo de policía de la realidad con el paciente. Es decir, que hay que aceptar las percepciones y vivencias de la persona como reales. Al fin y al cabo son su realidad. Por lo tanto, evitar frases tipo no será para tanto, igual no fue así como lo estás contando, o igual tal vez la otra persona no pensaba eso cuando estaba hablando contigo. Bueno, hay como diferentes niveles, ¿no? Un tipo de reestructuración cognitiva en estos casos no funciona. Y lo único que conseguirás es que se pongan a la defensiva, porque lo que quieren es que alguien les diga que tienen razón. ¿Vale? Estas frases invalidan la realidad del cliente y le dicen que sus percepciones están equivocadas y por eso tiene que cambiarlos. En resumen, y no, en estos casos no tiene ningún sentido, o no al menos en esta fase de la terapia, que en la que consiste que el paciente se enganche, que tú aprendas a verlo desde la perspectiva del paciente. El meterse ya en una técnica como la reestructuración cognitiva es totalmente, yo creo que, desaconsejada, ¿no? En resumen, durante toda la terapia es fundamental el respeto a las opiniones del paciente y esto evita resistencias, ¿vale? Respeto a las opiniones del paciente en cuanto no se les ponen en duda. Bueno, y hasta aquí la lección de hoy. Espero que te haya sido útil y ya sabes que si tienes alguna duda puedes escribirme en la página de soporte o aquí en los comentarios. Y nada más, el próximo día te voy a hablar del rencor, de cómo trabajar el rencor en terapia de pareja, pero que además igual también te puede servir para trabajar con algún paciente individual que tiene mucho rencor hacia, pues, sus padres, su madre o lo que sea, ¿vale? Venga, pues nos vemos en febrero. Chao, chao.